Peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Disculpen, nos agarran comiendo.
Nos sorprende masticando.
Pero bueno, bienvenidos a este pequeño galponcito. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Nada cuesta divisar del otro lado la figura de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y así, de aplauso en aplauso, vamos llegando al final de este programa.
Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias, amigos. ¿Qué novedades hay, querido Barton?
Las novedades son quizás no muy rimbombantes, pero
bueno, en la venta, entonces omítalas. Sí.
Pero hay que insistir porque alguien dijo que el público se renueva y mañana también vamos a estar aquí en Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Arévalo, of course.
Es el auditorio de Radio del Plata, a donde se toma mate con yerba Amanda.
Así es. Me ha llegado el libro de Carlos Ulanowski, Nunca bailes en dos bodas a la vez.
Gran consejo.
Bueno, y promete mucho este libro porque parece ficción.
Es una novela de Carlos Ulanowski, es la primera novela de Carlos.
La novela de Carlitos Ulanowski. Qué contento estoy de tener la oportunidad de leerla ya mismo. Así que vamos a suspender el programa.
No, espere.
Yo me voy a leer.
Puede esperar al final del
la
programa.
La novela de Ulanowski.
¿No? Nunca bailes en dos bodas a la vez.
Estuve espiándola y ya me está gustando. Ajá. Pero la espía así, como espío yo los libros.
Sí, sí, lo sé.
Así, ¿ves? Lo abro y empiezo a leer páginas.
Y después se ve un objeto que vuela.
Estoy leyendo así. No, pero no las novelas. No las novelas. Bueno, gracias, Carlitos. Gracias. Supongo que estará en venta en todas las buenas
del ramo.
Sí. Estaba por decir librerías, pero la librería es el cuarto lugar en donde buscar.
Naturalmente.
Libros. La farmacia,
sí.
Yo siempre voy a la farmacia a mirar libros.
¿En la farmacia también hay libros?
También.
En la misma farmacia donde venden chupetines, hay libros.
Viene el supermercado, que tienen alguna falta de rigor para clasificar los libros.
Ay, bueno.
Sí, sí.
Porque está, es como...
Pero si ya tienen falta de rigor para clasificar la milanesa de soja, calcule lo que no le sucederá con los libros. Usted pretende que el repositor sea el director de la Biblioteca Nacional.
Chitarrón,
Horacio González.
Claro. Claro, ahora vamos a mandar brigadas de gente que controle los libros en los supermercados.
Sí, señor. Claro. Mirar para leer.
Esos que controlan los precios, claro, van a controlar también el orden de los libros. Sí. Para que no se contaminen.
Es que en categorías muy amplias, por ejemplo, tienen...
Hay libros que vencen.
Claro. ¿De qué se trata ordenar los libros?
Sí.
Evitar la contaminación.
Va bien.
Claro.
Hay varios libros en las góndolas de supermercado. Muchos libros vencidos, lo que usted dice, libros periodísticos,
sí,
que tenían vaticinios.
Esos libros, claro, hace dos años. Sí, esos libros nacieron vencidos.
Sí, sí.
Así gordos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Predicciones 1987.
Sí.
Deberían salir con los libros del horóscopo, esos libros periodísticos, ¿no? Que vencen cuando ya no se cumple la profecía.
Sí, valen ahora 18 pesos, 20 pesos.
A lo mejor que el arte de la profecía requiere cierta oscuridad. Sí. Y cierta dotación metafórica del lenguaje que se utiliza.
Eso.
Y estos no lo saben y entonces profetizan como si fueran el horario del ferrocarril Sarmiento. Y entonces Bien. Ahí se pasa.
Así les va.
Un oráculo nunca dice próximo tren pasará dentro de 15 minutos.
Claro.
No, dice, un gran reino caerá.
Claro.
Dicen eso también, ¿eh?, estos libros.
Bueno, sí. Querido amigo, supongo que usted estará ya en condiciones de comenzar la parte conceptual de este programa.
Sí, señores, quiero hacer una advertencia
a las madres.
Sí, a la población.
Sí. Ah, a la población, más la amplia todavía.
Sí, claro.
Porque es un universo mayor, el de la población en general, que el de las madres en particular.
Aunque quien advierte a una madre, él está advirtiendo...
Sí, todos somos madres.
¿No es cierto?
No, sí. Todos somos madres, no.
Sí,
señor.
Hijo, ¿cómo no?
Buenas noches. Ha llegado gente.
¿Cómo le va? Cuidado.
Cuidado.
Con el exceso de abrigo.
Ah, sí.
Ahora que dice que va a refrescar.
Es peor eso...
Que andar de nuevo,
decir, sí, que andar de cuerpito gentil.
Gentil, claro.
Bueno, no sé si es peor, usted dice, para la salud.
Sí, yo digo porque, no, es algo que es un lugar común de la astucia.
Sí, claro.
Es peor, y ahí viene algo que es mejor, que, y ahí viene algo que en verdad es peor.
Sí. Pero esto refleja que lo peor, como dice la presentación, es el enemigo de lo malo.
No, porque hay gente que se... Mucha gente se abriga...
Le voy a explicar algunos vicios del pensamiento. No sé si conté que en el último programa TBR, en la presentación nomás, aparece la siguiente escena. Bianchi diciendo, porque Riquelme es una persona que juega tan bien que en cualquier momento hace una gran jugada y ganamos, punto. Y, mejor dicho, inmediatamente después, el penal que le atajan a Riquelme.
Ah, no, bueno.
Bueno, a eso le llaman pensar.
Eso es malicia más que falta de pensar.
No, peor, si fuera malicia podrían arrepentirse.
Claro,
me parece
claro.
Que es que no conocen
el sistema,
cómo funciona el pensamiento. Eso está mal. Vos no podés establecer un sistema de verificaciones como claro, si eso fuera el pensamiento. Ni un sistema de correlatos como si eso fuera una cosa de causa y efecto. Y si desconoces eso, te vas a equivocar mucho.
No podés pensar, de hecho.
Claro, y no se puede argumentar eligiendo de entre tantas cosas que dijo Bianchi algo bueno de Riquelme, y eligiendo entre tantas cosas que hizo Riquelme, justamente aquel momento que contradice
claro,
lo que dijo Bianchi.
Claro.
Eso no es pensar, y eso no es argumentar. Y yo tiemblo cuando pienso que así se procede en lo político.
Claro.
Y digo tiemblo aún siendo como ese programa, un programa que yo admiro y que quiero, y que donde se supone que defienden nobles intereses. Uh-huh. Bueno, defendámoslo con precisión y rigor. Rigor de pensamiento. Averigüemos cómo se piensa. Más cuando nuestros pensamientos empiezan a ser públicos. Entonces, averigüemos cómo se piensa, o como dice usted, renunciemos a la malicia, si es que fuera eso.
Sí, porque nunca defienden los intereses de Boca Juniors en TBR, le digo.
No,
es un programa que tiene una producción...
Sí, pero esto trasciende nuestra también común vocación bostera.
Sí, no...
No, más allá de eso. Pero no. En este caso puntual de Riquelme es eso.
¿Qué cosa?
Es una malicia...
Gallinismo.
Contra Boca.
Claro. Sí, en este caso
bueno,
puntual...
Pero
digo que
no me preocupa en tanto que malicia contra Boca, porque de eso se trata la discusión futbolística.
Sí, claro.
De una colección de chicanas y malicias. ¿Usted se cree que de verdad hay una superioridad moral de los boquenses sobre los riverplatenses? No me diga que se lo creen, sí.
No, de verdad que no.
Porque ni yo me lo creo.
Pero uno lo ejerce.
Por ahí me lo creo a los 20 minutos del segundo tiempo... Cuando estoy enojado por un partido, pero cuando termina el partido ya dejo de creer.
Y menos en estos tiempos.
Sí. En estos tiempos conviene, además.
Claro, sí.
Es conveniente.
Bien, igual saludamos a nuestros queridos amigos de TV.
Amigos y patrones, en mi caso.
En su caso, sí. Aquí hemos sido compañeros de Gaby Schultz.
De Gaby, sí, señor.
Y hemos disfrutado de su presencia. Mire, se sentaba ahí mismo.
Ahí
donde
mismo.
Está usted.
Todavía está caliente.
Todavía debe estar caliente.
Sí.
El asiento.
El asiento, sí.
Porque ya se sabe como Schultz. Es un hombre ansioso.
Sí.
Eso me dijeron en TPT.
Cuesta enfriar los asientos de Schultz.
Bueno. Saludos.
No se vaya a su asunto. ¿Eh?
Hablando de enfriar y calentar.
Sí, qué lindo tema.
Decía de no exagerar con el abrigo, porque mucha gente se abriga preventivamente.
que es como uno debe abrigarse.
Sí, ¿podríamos apagar la calefacción?
Sí, si de una bulla mismo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, sí, sí. Porque ya sé cuál es su gambito. Usted hace prender la calefacción para que las damas que nos visitan
sí, se saquen la ropa.
A quitarse la ropa. Sí. Nosotros hemos tenido incluso en el Tortoni, hacía tanto calor, sin necesidad de calefacción alguna, que muchas damas quedaban en el agua, porque
sí, así. Sí. Estaba cerca del infierno.
Ya sobre el final, del programa,
incluso después,
terminaba con los aplausos de damas ligeras de ropa.
Subidas a las sillas, por algún motivo.
Por eso era tan exitoso el programa en el Tortón, y nadie iba a mirar el programa, sino a esperar que las damas se fueran aligerando de indumentaria.
Éramos tan felices.
Bueno,
pero si usted exagera con el abrigo, veo que el cuerpo se le acostumbra. Esta es una verdad.
Es mentira.
Bueno, a mí me han dicho que
es
así.
Verdad, como que Riquelme erró el penal.
No, que lo erró es verdad.
Sí, es verdad, pero porque...
Pero eso no tiene que ver con su talento para jugar. Agarre un esquimal y póngalo acá adentro ahora. Acá, calla.
Sí. ¿Tiene tiempo?
Sí.
No, si usted se abriga.
Al final comprende.
Después tiene cada vez más frío cuando le baja la temperatura.
Eso es un argumento de vieja.
Sí, la vieja. Sí. Pero hay argumento de vieja.
Sacate el saco acá adentro que después cuando salgas afuera.
Sí,
vas
señor.
A tener frío.
Hasta
cuando
la salga
afuera va a ser 30 grados bajo cero, que tiene que ver.
Eso se lo
y después cuando venga el invierno vas a tener frío.
Va bien, etcétera. Cuando tenés 3 años, no tenés más remedio que aceptar eso y salís metido en, como un matambre con los bracitos así porque no podés bajar los brazos. Hasta ahí te lo bancás. Después de los 3 años es mentira.
Yo el primer recuerdo que tengo del intercambio entre aquel niño que fui considerado como sistema
sí.
y mis padres considerados como entorno.
Eso es equilibrio ecológico.
Es que no podía sacarme la ropa que ellos me ponían.
Claro.
Todos mis primeros 3 años de vida fueron una serie de continuos e inútiles esfuerzos
claro.
para sacarme lo que mis padres me ponían, estamos hablando de indumentaria.
Sí, señor.
Y también de ropa de cama, ya que me tapaban con mano férrea, la misma mano que debieron usar para hacerme estudiar.
Pero no.
Ahí aflojaron. Mi padre casi metía las cobijas bien abajo del colchón.
Hasta que yo tocara la...
Sí, sí. Me aplastaba como un sándwich. Y ahí me dejaba, ¿no? Soñaba cosas espantosas.
Además, hay cierta creencia, o había, ahora que cada vez los abrigos son más livianos, pero hay cierta creencia de que el peso abriga.
Y es una creencia justificada.
No, claro. No,
cuando usted está en la cama,
señor,
se pone algo pesado arriba.
Sí, una persona incluso. ¿Qué es algo que... No, fíjese.
No le quite.
No, señor, pero hay abrigos ahora muy livianos y muy abrigados.
Mentira, le dicen los vendedores.
Los astronautas usan eso.
Claro.
¿Qué me dice?
Se mueren de frío,
sí,
me imagino.
Sí, imagínense.
¿Qué me dice de la pluma de ganso?
Ahí anda.
¿Quién es? ¿Una mina que anda con usted?
No, señor.
Es un escritor amigo, que así lo llaman.
Es un material muy liviano y muy abrigado. El ganso no tiene frío.
No crea.
No crea, señor. Es un animal sufrido.
Depende.
Anda en el agua en pleno invierno.
Señor.
El agua a bajísima temperatura.
Hay gansos y gansos.
Y el ganso sale lo más pancho, siempre con la misma cara en invierno.
Es por las plumas, dice usted.
Es por las plumas.
Bueno, evidentemente.
Pero así cualquiera. Entonces, sí. Si tuviera plumas sería...
Claro, porque nunca hemos visto gansos vestidos con un pulovercito.
y con un Montgomery, por ejemplo.
No habrán caído en manos de mi familia, donde a todos le tejían un pullover. A todo lo que se movía le hacían un pullover.
Y en el mismo, sí.
Bueno, usted mencionó un abrigo de los más disfuncionales que existen, que es el Montgomery.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo se va?
Cliff.
Llamado también Monty.
Monty, claro, cómo no.
El Montgomery que se caracteriza
por
sus botones y sus sogas.
No, esa es otra cosa.
Ojales en forma de soga y botones
para
en
usted,
forma...
Un Montgomery es cualquier cosa que se le ocurra a un tendero.
Claro.
No es eso.
Y pone un cartel que dice Montgomery en la vidriera y usted se lo compra.
Sí.
No, el Montgomery es...
Tiene capucha.
Es cruzado.
¿Por qué es cruzado?
Tiene solapa.
No es cruzado.
¿No es cruzado?
No. Para mí no es cruzado.
No, o sea,
Bueno, está bien.
Es difícil.
Ya me voy, está bien. Tranquilo. Vení, Rolón, me voy.
Calcule que es difícil ser cruzado y tener capucha.
Pero imagínese.
No, si no, le queda la capucha.
No. La capucha va de atrás, no se la pone adelante.
¿Cómo? ¿Cómo la capucha atrás?
Pero el cruce, ¿y dónde va a tener la capucha adelante?
No, pero cuando usted se pone así la capucha, si fuera cruzado, le quedaría la cara tapada.
No, sí, la capucha
parte
hacia
derecha
adelante.
Iría a la izquierda y viceversa. Se verían únicamente sus ojos.
Pero usted
brillando en la noche.
Así nació el turbante.
Usted como modisto le quedaría muy mal las prendas, discúlpeme.
¿Por qué?
Porque la capucha no llega hasta adelante, termina en los hombros. Sí, mucho
bueno, mal hecho.
No, no es mal.
No llega hasta adelante porque es derecho. Si fuera cruzado, sí llegaría.
Bueno, no es cruzado.
Le queda
igual
un disfraz del hombre
igual,
araña.
¿Usted cree que el traje cruzado tiene el pantalón cruzado también? Como sí, creía yo cuando era chico. Me imaginaba tipos bailando, digo, caminando como bailarines de tango.
Bueno, el Montgomery, que tiene una estructura casi ósea.
¿Ósea?
No. Es absolutamente disfuncional a los efectos
eso
de la
vida dice
de la
usted
persona. No, señor. Años de, a mí me ponía Montgomery de chico.
¿Sí? Programa es una continuo lamento de niños que han sido
maltratados,
abusados por sus padres.
Sí, un Montgomery tras otro y otro.
¿Sí,
y heredado de hermano mayor y así. Y siempre se muere de frío igual. Y es pesado.
No me consta eso.
No, sí, señor.
Para nada.
Yo nunca tuve Montgomery.
Ahora,
que lo tendré.
Doctor, sí. Desde el punto de vista estrictamente científico,
uh-huh. Sí,
¿qué, qué males puede acarrearle a una persona el abrigarse demasiado? ¿Qué enfermedades estamos a punto
está,
de contraer? ¿De qué manera muere una persona demasiado abrigada, retorciéndose y alejado de toda su familia?
Bueno, no, usted está exagerando.
¿Qué es lo que puede
generar
a alguien
nota
que se abriga demasiado? Dígalo sin que le tiemble el pulso.
Sí, transpira.
Transpira, transpira las plantas, doctor, discúlpeme.
Transpira y
suda.
Sale
suda.
Suda.
Más suda.
Y sale sudada.
Mm.
O sudado.
Sí.
Al frío.
¿Y?
Y se congela el sudor.
Y se le hace...
Estalactita.
Estalactita. Y muere apuñalado por sí mismo. ¡Qué asco!
Entonces, usted tiene un termostato adentro.
Sí.
¿Cómo se llama?
Me dijeron. Me dijo un amante que yo tenía.
Bueno.
Después me abandonó. Me dijo, vos la verdad tenés un termostato adentro. Le digo, bueno, ¿qué me querés decir? Era muy malo lo que me quería decir. Me estaba dejando por otro.
Ah, bueno, pero se lo hubiera dicho directamente, de otro
bueno
modo. Entonces, si usted confunde al cuerpo con la temperatura, el cuerpo
claro
se tiene que
claro
adaptar.
El cuerpo dice, uy, hace 30 grados.
Claro.
Y empieza a laburar de verano.
Sí,
claro.
Sí.
Y es invierno. Te sale a la calle y tiene el cuerpo que está...
gentil.
Está muy, ay, con ganas de tomar piña colada helada.
Sí, señor.
Y no es el caso.
No, y sale.
Y ahí
y
es donde
frío
vienen los gérmenes patógenos y lo asaltan y se le meten por todos los orificios del cuerpo humano
y pues
se hacen un festín.
Claro.
Bueno, sí, no es que se le entran por todos los orificios.
Bueno, lo que
pero,
sea.
Pero por casi todo seguro.
Sí, sí.
Pero,
lo que sea.
Por las vías respiratorias.
Está calculado que en Argentina muere un porcentaje altísimo de
sí,
personas.
Gente.
Por cosas como esa que acabamos de decir, que ya
sí
no sé qué era exactamente.
Piña colada.
No, entonces usted no puede confundir al cuerpo de ese modo.
Pero usted lo engaña siempre, el cuerpo no es vivo como
no,
para darse
cuenta. No, el
cuerpo
necesita estar a temperatura constante. Si usted...
Pero cree que éramos más inteligentes
claro
que, por ejemplo, los polluelos.
Claro.
Que creen que
la luz
un día sucede a otro solo porque apagamos y prendemos la luz.
Yo tengo amigas que piensan lo mismo.
Nuestra astucia ha sido puesta en entredicho por esa información.
Bueno, sí, como tantas otras
pero,
informaciones.
Usted me contestará, es que el cuerpo funciona en un nivel inconsciente que no tiene nada que ver con lo que llamamos astucia.
Claro.
Que
tiene
más
algo que ver
con la experiencia, etcétera.
Sí. Sí, pero la experiencia vio que también dicen que tiene injerencia en los factores químicos del cuerpo.
Y... Bueno, la experiencia, señor,
no,
doctor, pero no, la experiencia no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa.
Bueno, está bien, haga lo que haga.
Esa es la ley.
¿Cómo
se
gusta el programa suyo, Dorio? Ese que la gente se siente triste y lo llama por teléfono.
Se llama Charlando con...
Con Luisa Delfino, pero usted lo hace mejor porque...
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque leo los sobrecitos de azúcar y le respondo eso.
Sí. No, no, peor, porque usted dice cosas médicas.
Pero bueno, claro. Pero funciona. La gente es más feliz.
La gente se cura, ¿no?
La gente se salva. Si no se
salva.
No,
bueno. ¿De qué se salva?
Se salva de escuchar otros programas como este. Porque... Ah.
No, señores, hay que estar abrigado, moderadamente abrigado.
¿Y cómo,
todo el tiempo, ¿no?
¿Y sabe qué?
Yo salgo siempre con un saquito por si refresca. Claro.
Bueno, está bien.
¿Eso está bien o está mal, doctor? Soy un oyente.
¿Qué tal? Eso sí que es de bien.
Roberto de Capital.
Roberto, eso sí es de vieja, ¿eh?
El nombre.
Eso y...
Soy una vieja. Gladys Roberto.
Ah, discúlpeme, Gladys. Sí, es como de separar la moneda para el colectivo, el 6 cuadras antes. Son cosas de señora mayor. ¿Sabe lo que le recomiendo?
No, señor.
Gladys.
Ya corté.
Usted tiene que quedarse. Tiene que quedarse siempre con un poquito de frío. Es como.
Ah, yo siempre me quedo. Soy otro.
Sí.
Con un poquito de hambre.
Está bien.
Como con Millot, que siempre deja algo.
Siempre un poquito.
Yo me lo como.
Sí. Porque se arrepiente, claro.
Pero cuando acumula otra gana, porque.
Claro, yo dejo siempre un poco en el plato y después pido otra cosa.
Claro.
No,
lo mismo.
Se trata de,
No, yo creí que se trataba simplemente de dejar algo en el plato.
Interrumpir ahí. Interrumpir, dejar pasar el tiempo.
Esto con todo, dice usted, en la vida.
Con algunas cosas, sí. Usted puede no colmar todo su deseo.
Ah,
no saciarlo.
Cómo me gusta no colmar todo mi deseo.
No saciarlo por completo.
No.
No, vení.
Dejar un poquitito así en la olla.
Bueno, estamos hablando de otra cosa.
Y dar lugar, dar tiempo a que vuelva. Se le genera solo, ¿no? Que el deseo viene.
A usted.
Sí.
Depende, ¿qué? Depende. Bueno, con quién.
Bueno, con suerte.
A veces uno tiene cada compañía que no
que
genera
se
deseo ni.
Bueno, pero para.
Ni con la fuerza pública.
Para dejar un poquito tengo que
venir. Bueno,
lo mismo con el frío, lo mismo con el frío. Usted tiene que quedarse.
Pero ¿por qué no va a lo concreto? ¿Qué enfermedades se producen?
Claro. ¿Qué pasa?
Vamos a microbios, enfermedades, que es como yo estudié medicina.
Pero sí, señor. Por ejemplo.
Resfrío.
Listo.
Gripe.
Te abrigás demasiado, refrío.
Sí, gripe.
Gripe.
Yo tengo todo.
Intolerancia.
Eso.
Intolerancia, sí.
No, sí.
Anda. Gente muy abrigada que anda por ahí.
Intolerancia a las bajas temperaturas.
Ah, yo soy intolerante.
En general.
Y en
también,
general y a las bajas temperaturas.
Mucho más.
En particular.
Y
las
también.
Tengo montadas entre ceja y ceja.
Me saca Groenlandia, me saca.
Todo lo que tiene que ver con
entre
energía.
Entre las bajas temperaturas y yo hay algo personal.
Usted es un poeta casi.
O poco menos.
O poco... Siempre tiene que ser un poquito para la poesía.
Sí, sí. Aunque no hay peor cosa que alguien que sea poco menos que un poeta. Sí,
exactamente.
Bueno, y cuidado también con las alergias.
A mí me gustan los que son mucho menos que poetas,
claro,
que por lo menos no se arriman.
No tienen pretensiones.
Claro, y no se toman el trabajo de escribir poesía, porque son, por ejemplo, lecheros. En cambio, los que son poco menos que poetas, escriben poesía.
Y los publican.
Y la publican,
sí.
Lo que son poco menos que libros.
Pero además, no entiendo eso, quedarse un poco menos... Por ejemplo, estuviste a punto de gustarme, le dice uno a una piba.
No.
Te faltó esto, chao.
No.
A mí alguna vez me han dicho eso.
Sí, a mí también.
Personas que
ahora
estoy seguro que han estado tan lejos de gustar de mí como yo del paralelo cero.
Pero se lo dicen que pasado el tiempo, dice usted.
Naturalmente.
Ah, muy pasado el tiempo. Ah, bien.
¿Por qué se cree que sé que no gustan de mí? Porque pasó el tiempo.
Y ahí se lo mismo.
No, porque
cuando
quizás...
pasa el tiempo.
Alguien, mucho tiempo.
No, poco tiempo.
Mucho alguien, tiempo, una semana, por ejemplo.
Y alguien, claro, alguien no se te tira encima. No le gustás.
Ya está.
Porque no conviene ser pertinaz.
No, porque...
En el seguimiento de un amor. ¿Cuánto tiempo cree que puede estar una mujer que está desesperada por usted sin hacer nada al respecto?
Media hora.
Bueno,
¿por
nada.
Qué?
Lo que se dice
pasan,
nada.
Pasan 3 años y una mina no lo llama y le dice, por favor, vení. haya ser conmigo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué puede ser que pasa esto? Le voy a dar un indicio.
A ver,
a ver. Quizá a usted no le gusta.
A ver, puede ser.
Claro,
una es una remota posibilidad.
Ahora, ¿por qué cuesta tanto hacer esa apuesta?
Esa operación mental.
Claro. Dice, no, voy a seguir, porque yo hace 5 años que la conozco. Y, pero ya, antes no sucedió, pero ahora va a suceder.
Se nota que se muere, pero no se atreve.
Claro, que se atreve. Que, bueno. Así que suélteme, doctor.
¿Y para qué una mujer le miente o le mentiría tiempo después diciéndole que estuvo así de gustarle y todo?
Consuelo, para que usted no se mate.
Claro.
O para que usted no la odie del todo, porque ella supone... con buenos argumentos, tal vez.
Está muy bien.
Y usted es una de esas personas, como yo casi no conozco otra clase de personas, que se molesta
cuando alguien no lo
cuando
ama.
Alguien claro, no gusta.
Claro. Manga, hija de una gran siete.
Un hombre que se molesta porque determinada mujer no está desesperada por él.
Bueno,
¿no ha visto ese caso nunca?
Sí.
Yo no he visto otra clase.
Ningún otro
de
caso, claro.
Hay ese caso y el caso de la mujer que sí gusta del tipo. Y no hay más casos.
Claro. Y además no tiene sentido.
Es decir, o gusta de él y andan, y después se separan y se odian por otras razones.
Sí.
O no gusta de él y el tipo se enoja por eso.
Y la odia.
No hay más.
Y tiene razón el tipo, en este caso uno, ¿no?
No hay más. No se necesitan muchos bits para
clasificar
eso, ese planteo.
Pero que la mujer no se pronuncie por el gusto o no gusto
es
de,
lo
de
mismo.
Su de usted.
Es que usted no sabe...
No significa que no guste de usted.
Significa,
o sea,
que no gusta, especialmente si usted está todo el tiempo haciendo insinuación.
Claro.
Y la mina no entra en ninguna. ¡Qué casualidad!
Ah, bueno, sí.
En 3 años le hizo 700 insinuaciones.
Sí.
Y la mina no pisó un solo palito.
Vas
sí,
a partir
¿por qué cree que puede ocurrir eso? Doctor.
Más, sí. más que el hombre humano masculino, no deja pasar oportunidad alguna, no solo insinuarse, sino llevando la insinuación al plano concreto, de modo que la mina, por estúpida que sea, se dé cuenta. Como
claro,
así que no.
En otro orden de cosas, personas, hombres de ese tenor, como por ejemplo yo...
Sí, vamos.
Pueden ser funcionales a esta descripción. Cuando les gusta una mina, la mina se da cuenta, pero inevitablemente.
Sí.
Porque esta clase de hombres son muy obvios.
Sí.
No es que...
¿Qué hacer?
Si usted fuera mina, se daría cuenta enseguida. Y si no se da cuenta, es porque el tipo tampoco.
Porque el tipo no le pasa nada. A mí no me pasa nada con vos, si no te diste cuenta. Tonta.
Cuando... Cuando sienten alguna inclinación, la manifiestan en la plaza pública.
Y el resto del mundo no le importa nada.
Sí, no le importa nada. Che, vení.
Ya, moleste.
No es que no son tímidos, son estúpidos. Y entonces son evidentes en su sentir. ¿Me entiende, doctor?
Sí, le comprendo,
bueno,
pero...
Bueno, pero disculpe, ¿qué tiene que ver esto con el refrío?
Claro, con andar muy abrigado.
En principio, sáquese el Montgomery.
Ahora, tampoco queda bien, no es elegante... Andar con un saquito muy liviano, sobre pretexto de que acaba de comprárselo.
No. Ah, usted dice, claro, para alardear de temporada.
Una vez en lo inverso, me compré allá por abril un gabán.
¿Un gabán?
Linda prenda el gabán.
Un gabán gris, grueso, pesado, 6 kilos pesado.
Un gabán es un sobre todo.
Sí, sobre todo corto.
Corto. Más corto.
Con un forro a cuadrito. Muy lindo, muy lindo. Abril. Digo, ahora, muy pronto va a empezar a refrescar.
Y ahí sí, claro.
Sí. Pero, ay de mí, no refrescaba.
Sí.
Avanzaba abril al galopito... Y el frío no llegaba. Llegó mayo.
¿Y?
Y seguíamos de calorcete hasta que un día no aguanté más.
Y se lo percató.
Y me puse el gabán, me fui a ver una mina, un sol la vida. Estaban todos en manga de camisa, así en remera. Todo el ligarito y yo con el gabán ahí. Transpirado.
Sí.
Y desde entonces, mejor dicho, no comprendí nada, pero podría decir...
Sí, ¿qué comprendió?
Entonces comprendí, etcétera, etcétera.
Claro. Y que ahora va en remera y que según la temperatura.
Pero no, no fue así, eso es una anécdota que ahora recién recuerdo que no tuvo gran importancia en mi vida.
Claro.
Sí. No fue la anécdota que desencadenó una serie de silogismos que vinieron a parar en una conducta adecuada. No.
¿La apoplejía viene por abrigarse mucho, señor doctor?
No seamos tan exagerados tampoco.
Ah, bueno.
Pero... ¿Puede ser que alguien muera de calor?
De calor se puede morir.
Por ejemplo, si usted se abriga demasiado y después no se quiere sacar el gabán porque el pullover que tiene abajo está agujereado.
Sí, bueno.
O algo. Y se mete en una fiesta donde hay calefacción como aquí.
No, eso es peligroso.
Se aguanta, se muere, ¿no es cierto?
No es que muera, sí, claro. No es que muera.
Qué barbaridad, doctor. La fiesta. Usted con sus palabras está sembrando el pánico.
Pero yo no dije eso, señor. Lo que
me acabo de decir que te pone un gabán muy abrigado, se muere. Se muere.
En ningún momento dije que se muere la gente.
Usted
se pasa
desmintiéndose a sí mismo.
No, señor. La gente se muere, eso es verdad, todos, por otras razones que no tienen que ver.
¿Para qué perdemos tiempo
con
cosas que ni siquiera son mortales?
Vamos. Escúcheme, cuando una persona, una señora como yo, dice, me lo saco, tengo frío, me lo pongo, tengo calor.
Ah, sí. La señora, frío, calor.
Claro.
Tengo frío, tengo calor. ¿Qué se hace con esa clase de personas? Sí, abandonarlas y elegir otra, ¿no?
Se la elimina, claro. Sí.
Bueno, ves, a esa gente le falla el termostato.
Le falla no solamente. Está, sí.
Porque,
¿qué significa le falla el termostato? Usted se pronuncia en un fardo.
Sí, claro.
Nosotros no alcanzamos a captar.
¿Cuándo se lo voy a explicar para que lo entienda?
Pues es una metáfora automovilística.
No, más bien plomeril.
Es decir, que viene mucho más abajo que el lunfardo.
Claro. Sí. No, el cuerpo necesita estar siempre en una temperatura constante. Usted sabe,
sí,
la sangre.
Ya sabe esa cuestión. Cualquier lagarto.
Bueno, señor.
¿Dónde está el termostato? Vamos a las cosas
¿Dónde
claras.
¿Dónde lo tenemos?
En el hipotálamo.
¿Atrás, adelante, arriba, abajo? ¿Dónde queda el hipotálamo?
En el medio.
Lo tiene todo. Todo lo maneja el cerebro, usted sabe eso.
No me diga.
Todo, ¿en serio?
La sensación.
¿Esto
de...
también así?
Bueno, señor, por favor.
Discúlpeme, me impresiona.
La sensación de frío, calor, todas las sensaciones las.
O sea, no existen.
Las maneja. Sí, existen, en tanto son atravesadas por el pensamiento.
O sea, no las maneja.
¿Quién sabe? ¿Existe un mundo exterior?
Doctor Berkeley.
Solamente, claro, doctor Berkeley, doctor Bohr. ¿Existe un mundo exterior o solamente nuestras sensaciones?
Mire, todavía no sé, pero...
Sensaciones que al conectarse con el mundo exterior, si es que existiera,
claro,
no, sí, modifican.
No modifican, claro.
¿Y qué hacemos entonces?
Abríguese.
¿Qué?
Abríguese.
Claro, ese es el lenguaje performativo.
La interpretación de Copenhagen. Bueno, me gustó mucho.
Dejamos mucho.
Bueno, no me gustó
cables
tanto.
Sueltos.
¿Cómo pero, cables? El termostato,
sí,
claro.
El abrigo de cabeza, pero otro día podemos hablar de eso.
Porque uno, la cabeza, uno puede ir desnudo, pero si tiene un gorro y soquetes, va a pasar.
No, sí, va preso.
¿Qué le pasa? ¿Dónde tiene frío?
Es una imagen terrible.
Sí, fue una imagen que prefiero olvidar.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente que ha escrito mensajes.
Sí, tome, aquí está.
Que tiene frío, quizá.
O calor.
A ver, dele, Dorio.
Emilio Álvarez Breccia dice, antes que nada, a mí le quiero saludar a Dorio, de parte de un oriental que los vio en Madrid y que ahora anda de vuelta por tierras uruguayas. Yo qué culpa tengo. Muchas gracias a quienes de este programa nos hacen ejercitar cada noche nuestras cabezas y nuestras sonrisas, dice Emilio. Bueno, gracias, Emilio.
Bueno.
Les escribo, Cristian Martínez dice que escribe desde Rocha, Uruguay. Pide un saludo para su esposa Laura Ceguesa.
Esa tiene nombre.
Que cumple años. Y que nos esperan por allí y así.
Victoria Bustos dice: soy Victoria, desde las Cataratas del Iguazú, y espero que pronto vengan a hacer la venganza aquí en mi ciudad. Los amo.
¿En qué salto de las Cataratas?
En este. Ah. El salto Victoria, se llama el salto más grande. Fanti Roca dice: muy buen programa, saludos desde Jujuy.
Bueno. Francisco Alberto Betti, pregunta futbolera, ¿qué opinan de los relatores o comentaristas de fútbol, TV, todos, dice oficial o no, que ajustician a un árbitro o línea por una jugada dudosa, contando ellos con 24 cámaras disponibles y nada más? Ajá. Bueno, nada, no decimos nada, pero sí, tiene razón, ¿qué va a hacer? Claro, lo que puedo decir a su favor es que no son árbitros.
Se salva.
Claro, pero bueno, está bien. Como relatores también tendrían que no equivocarse.
Claro.
Juan Pablo Malara está a punto de ser poeta porque nos dice: yo soy el gigante Procusto y me gusta torturar. Yo al chico lo agrando y al grande lo hago achicar. Bueno, vuelve en marzo, Juan Pablo, gracias.
Bueno, Silvina Comba me dice que siempre llegan facturas a la oficina. Coincido plenamente con lo dicho en el programa de hace unas noches. La factura con chocolate, no. La factura con esa crema medio naranja, no. La factura que no tiene nombre propio, no. Media luna, vigilante y sin esa cosa pegajosa que suelen ponerle. Dice indignadísima Silvina Comba.
Sí, algunos exageran en ese almíbar, ese barniz.
A mí es lo único que me gusta, la factura.
A la media luna. Que se le pegan en...
Y sí. Nadie se queja de ese barniz.
¿Cómo que nadie se queja? La oyente.
Otra cosa. El barniz está bien.
La oyente se está quejando.
No, no, se queja... De especie de dulce de membrillo que hay.
No. Se queja, dice, esa cosa pegajosa.
Eso está hablando de otra cosa.
No, se refiere al almíbar.
Tiene razón, pero eso lo dijo para quedar bien con el comisario.
No, señor. Se le queda pegada esa especie de costra. Discúlpeme que empleé esta palabra.
Con doble S, sí.
De costra almibarada, que se le queda pegada en el paladar.
No es
sí. De la, de la media luna.
Usted porque no la sabe comer.
Pero
no,
claro, el señor.
¿Y cómo la
se
come?
Le va a quedar pegado en el... No había nadie que se le quede nada.
Sí, señor.
La lengua,
tengo acá una de las
semana
pasada.
Se queda
me la tengo que empujar con un churro. El cacho que queda pegado ahí.
Otra imagen inconclusa. Por Dios. Lucía Mercedes dice: sí. Siempre los escucho bien acompañada con mis dos gatos y un té de frutilla. Otra imagen diferente.
Sí, hoy estamos de imagen.
Ya vamos, Lucía. Dice, son lo mejor de la noche, La Venganza Forever.
Lucas Gastón, un saludo de Chubut. Soy estudiante, profesorado de educación primaria. Me encanta llegar a casa y poder pasar un buen rato con su compañía. Negro, sos un grosso. Te esperamos por estos lados algún día. Gracias, Lucas.
Qué bien le queda la Rob de Jambo.
Mire esta oyente, como se llama, María Ugolini, como uno de nuestros personajes favoritos bien, de la claro. comedia, ¿no? Este pobre Ugolini royendo las calaveras. Desde esta Patagonia mágica es un lujo escucharlos. Gracias por la compañía, dice.
Dale, Barton.
Eduardo Bubié escribe desde Cutralcó, nos manda saludos. Otro tanto hace Belén Juega, que dice que el 5 de junio, hoy cumple años, y que le mandemos saludos, está en Bahía Blanca.
Saludos a Bahía Blanca. Mira, Zucchetti, qué bueno terminar la noche de esta manera después de un día agitado. Me relajo escuchándolos. Gracias, abrazos desde Villa María, Córdoba.
Bueno, emporio celestial de conocimientos benévolos, dice Jordán Levingston, y nos da la clasificación de Borges en el ensayo El idioma analítico de John Wilkins.
Estuvimos hablando
pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos. Okay. Incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera. Ahí le falta que acaban de romper un jarrón,
tan pequeños
que de lejos parecen moscas, etcétera. ¿Eh? Bueno, sí, lo hemos recordado hace poquitos días, Jordán, cuando hablamos justamente del idioma analítico
del verdadero John Wilkins.
De Wilkins, ¿eh? Dice Borges, citado por Levingston en este caso: notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple. No sabemos qué cosa es el universo.
Sí.
De todos modos, hay algunas reglas para la clasificación. la regla del árbol es una de ellas.
Claro.
El árbol tiene un tronco y del tronco salen ramas y de las ramas, ramas secundarias. Y de esas secundarias, otras todavía más finitas, y de esas más finitas salen hojas.
Como los diccionarios ideológicos de la lengua.
Exactamente. Esa es una forma de clasificar. Esa es una forma de clasificar. Una característica de esa forma de clasificar: no se puede saltar de una hoja a otra.
Ajá.
Para ir de una hoja a otra hay que regresar y volver luego.
Claro, ir al tronco.
Ir al tronco y volver luego por la... siguiente por el siguiente camino arbóreo. Pero esa es una forma no solo de clasificar sino de pensar.
Está bien eso, sí.
Porque si bien no sabemos qué es el universo, sabemos que el conocimiento funciona de determinada manera. Uh-huh. Y la forma de clasificar los conocimientos es también el comienzo de unos preceptos que conducen a la ciencia. Claro, la si no existiera eso de ir de lo general hacia lo particular, todo se dificultaría muchísimo. Uh-huh.
La taxonomía funciona, bueno, Linneo, el sistema de Linneo, pero la evolución también funciona así.
De todos modos, no es la única forma de pensar.
No, claro.
No es la
claro.
única forma de pensar.
A ver, Leandro Echegaray dice, hola negro, quería pedirte...
Linneo fue famosamente el que hizo toda la escala zoológica.
Y la forma de clasificar todavía las cosas que uno se encuentra en la calle.
Todavía se usa.
Claro, sí, sí. Yo... tengo mi agenda armada como Linneo, así me vale la vida. Vive el León de Francia, le pide el viejo vals, Leandro Echegaray, y Marina Miguel insisten con la gastronomía. Dice, escuchar La Venganza será terrible, esta hora es como abrir una galletita de la fortuna, y que te cante la posta.
No hay galletitas de la fortuna en la Argentina, ¿no?
¿Qué
cosas de las series norteamericanas, como Halloween, como la Navidad, como todas esas cosas norteamericanas.
Sí.
¿Qué es la galletita de la fortuna?
No sé.
Son unas galletas que se dan supuestamente en los lugares chinos y que adentro tienen una leyenda que dicen un ejército vencerá, un imperio caerá. Sí.
O la economía caerá un 8%. Bien. ¿Qué más, Barton? ¿Usted no tiene más? Tome.
No, mira, aquí...
¿O no quiere?
Mira acá, Daniel.
No quiere porque no le conviene.
Daniel Medoña le pide algo a usted, así que... Dice, si no se va a enojar.
Ale, me lees mi mensaje, si no querés no lo lees.
Ya está.
Claro. Bueno, hay pedidos de Mundo Duende, por ejemplo, le pide, pero esto para el sordo, Duerme Negrito le pide.
Uy, Esther Goris lo canta muy bien.
Es un concha.
¿Podría saber cómo es la onda para ir? Dice Juan Atienzo. ¿Hay que sacar la entrada? Sí.
No, ah, no confunda a la gente, señor. Nadie de los que está aquí sabe
o por Tiquetec compra la entrada, son 80 pesos. Vale.
Mientrada.com.
Sí, eso sí lo hace por Tiquetec, pero si viene aquí es gratis.
Sí.
Y bien como todo. Bueno, Jorge Kostinger tiene una idea, una cosmología acá. A ver si le gusta, no sé. Dice, habla de la amistad.
De la amistad tal vez asimétrica que se produce entre los artistas y su público. Todo mi agradecimiento por el producto que hacen. Vengo pensando que nuestro héroe, el héroe de los que seríamos felices estando un rato ahí, es el estimado Patricio Barton. Dolina vendría a ser la deidad y Dorio y Vilepi semidioses.
¿Qué es esta? Yo por mucho menos que eso me agarro aquí.
Sí. Yo ya me estoy yendo si fuera usted.
¿Vale? Claro.
Es un camino tortuoso.
Algo.
Para los que hacemos radio en todo el país, el héroe viene... Bla, 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 bla. Un abrazo desde Mar del Plata. Bueno, gracias, Kostinger, pero... pero en fin.
No sé cómo tomarlo.
Tómelo como una cosa generacional.
Puede ser, está bien. Mm.
Que es la mejor manera de aguantarse cualquier injusticia.
Es verdad.
No te parte un tortazo para no pegarte en la calle.
Bueno, gracias, Kostinger. Y no hay más, no hay más.
No.
Igual, pero estamos cansados. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa para regresar enseguida con un tema de hondo contenido humano.
Permiso. Si te falla el termostato, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz.
Cantaré.
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Joaquín de la Torre, uno de los intendentes que están en el grupo político de Sergio Massa. ¿Cómo va a jugar Massa? ¿Usted cree que va a jugar?
Yo creo que no tiene que jugar. Massa tiene una imagen en el colectivo de la gente que está asociada a la gestión, a relacionarse con los vecinos y con la comunidad, y la gente ha hecho en función de su relación y su forma de relacionarse y su forma de gestionar una imagen de Sergio que es muy parecida a la realidad y que le ha permitido que la gente crea que él es un hacedor, lo cual lo es, lo ha demostrado a partir de sus características personales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Se está desarrollando un congreso contra la tortura con el objetivo de mejorar la respuesta de la sociedad democrática. Ramón Sáez Valcancel, integrante de la Audiencia Nacional de Madrid, de la Sala en lo Penal.
La tortura es un hecho consustancial a las sociedades que confían el monopolio de la violencia estatal a agencias policiales. Esa entrega de la fuerza del Estado a unos funcionarios debe de ir acompañada de una construcción de una cultura de respeto de los que son objeto de persecución penal por parte del Estado. Vivimos, sin embargo, en sociedades en las que eso se olvida y, por lo tanto, lo que hay que hacer es siempre vigilar al que está encargado del uso de la violencia o de la fuerza estatal.
Mónica y César están en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Será terrible.
Sí, continuamos en la venganza.
Sí,
terrible.
Continuamos.
No dude, no dude.
No, porque acá me ha llegado un papel que dice el siguiente mensaje. Dice, si estás en marketing de una empresa y ya estás aburrido de hacer siempre lo mismo, sí. Mariscal Regalos es tu opción. Comercialización de artículos publicitarios, mariscalregalos.com.ar, para la gente que tiene que hacer regalos a empresarios.
¿Cómo se llama la empresa?
Mariscal Regalos.
Mariscal Regalos, mira sí. Vos, así. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas?
Todo junto.
Bueno, Claudio Barile sí. Ha de presentarse el sábado 8 de junio.
El talentoso Claudio Barile.
Sí, señor, gran flautista.
Lo mejor de la
que
patria.
Que tocará el concierto de Johann Joaquín Quanz. Esto será el sábado, como se ha dicho, en la Iglesia Metodista Central a las 6 de la tarde. Queda en Rivadavia 4050. Rivadavia 4050, el flautista Claudio Barile, el mejor flautista de este mundo.
Sí, señor, un gran artista, en serio.
Muchas gracias. Vamos a hablar de relojes.
Ajá.
Escribió Plauto: que los dioses maldigan al primer hombre que descubrió cómo señalar las horas, y que maldigan también a aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos.
Plauto.
Dijo Plauto.
La Olularia.
Vamos a hacer un catálogo de relojes y a cada uno le corresponderá una pequeña historia. Empezaremos con el reloj de sol, que es quizá el primero del que se tiene conocimiento. Fue un artefacto creado allá por el año 1500 antes de Jesucristo, obra de los egipcios bajo el reinado de Amenofis, aunque aquí no dice cuál. Los Amenofis han sido 3 o 4, porque el llamado Amenofis IV cambió su nombre
y por Akenatón.
Por Akenatón, y cambió también la religión,
sí,
del Egipto.
Y así le fue.
Era el hijo de Amenofis III.
Uh-huh.
Amenofis o Amenhotep.
Amenhotep.
Uh-huh. Es mejor Amenhotep, sí. Porque Amenofis es muy griego, según me han dicho algunos.
Sí, sí.
Este reloj no este que yo tengo, sino el que habían inventado en Egipto, estaba provisto de una división en 12 partes iguales para medir la longitud de una sombra proyectada sobre su base horizontal.
Es Amenofis IV, entonces, por el asunto de Atón y la división del mundo según
porque justamente, los del Sol. Habiéndose vuelto monoteísta, consideraba que el único dios era el Sol.
Y regía Atón. Todas las actividades.
Y entonces es bastante consistente. Esta suposición. De un documento del siglo IV, en otro orden de cosas, o en el mismo, se supo que en la antigua Grecia la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada. Claro, a falta de obeliscos,
claro.
En un lugar pobre, bien podría medirse la hora con la sombra de un tiro. Uh-huh. Sin embargo, el largo de esa sombra se medía con los pies. Y hay una relación que existe entre la estatura de una persona y el tamaño de sus pies. Dice aquí, esa relación es prácticamente constante. Ajá. El adverbio prácticamente
sí.
Desvirtúa cualquier pretensión de exactitud. Bueno, no tardaron los griegos en crear el gnomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública, cuya sombra se medía a pasos. O sea, volvieron a inventar lo mismo que habían inventado los egipcios 1000 años antes. Pero allí marcaban la medida en el suelo, en varias escalas, adaptadas incluso a las estaciones, con lo cual pudo verse la hora sin necesidad de medirla en cada caso. Sí. Al comprenderse más tarde que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo, aparecieron otros medios independientes de la luz solar que no siempre estaba allí.
Claro, claro, bien.
El primero fue el reloj de agua, la clepsidra. Okay. Clepsidra Rodríguez. Encantada. Los llamados relojes de noche, o clepsidras, consistían en recipientes provistos de marcas en los que el nivel del agua, que se escapaba por algunos orificios, indicaba el correr del tiempo. Dicen que un médico de Alejandría, llamado Herófilo, fue el primer hombre que unos 300 años antes de Cristo contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil.
Ajá.
Mira vos.
Está bien. O sea, sí.
No le sirvió de mucho,
no,
pero
no, claro.
En aquel entonces era una curiosidad.
Claro, no sabían qué era la presión
arterial,
pero bueno.
No sabían si ese pulso se aceleraba con la emoción, aunque eso sí lo sabrían.
Eso lo sabían y también qué pasaba cuando el tipo se desangraba, por ejemplo, se desangría.
No sé. Reloj de vela. Al imponerse el cristianismo en Roma, la Iglesia envió a sus misioneros a los confines más apartados del mundo conocido. Llegaron, por ejemplo, a las Islas Británicas. Se erigieron, ya habían llegado bastante antes,
sí, ¿no? Vamos.
Se erigieron monasterios e iglesias. ¡Iglesias! Y el horario cristiano se hizo ley. Pero la severa disciplina que imperaba entre ellos se veía resentida en su aplicación toda vez que se trataba de despertar a los religiosos para sus oraciones nocturnas. Se hacía necesario un medidor del tiempo que indicara las distintas horas preestablecidas para la veneración, ¿no? Ya que, por ejemplo, el agua de las clepsidras no siempre servía porque se congelaba la noche con el frío que hacía.
Claro.
¡Qué barbaridad! Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, obligado por el Papa León IV, se pasaba largas horas en vigilia tratando de dar con una solución al problema de cómo establecer la hora exacta en que debía comenzar la primera misa. Las velas que iluminaban su aposento le dieron la clave.
Bien.
Las marcó en iguales unidades de división. No quiero ni pensar cómo sigue esto. Ah, no. Les introdujo bolillas de metal que al derretirse la cera caían a intervalos regulares sobre un plato donde repercutía su sonido. Existe una teoría curiosa que sostiene que el tiempo que vivimos y contabilizamos lo inventaron los músicos. En las iglesias medievales, ya desde el año 800, se practicaba el canto gregoriano, en el que todos los monjes cantaban la misma melodía, y que empezó a evolucionar lentamente alrededor del siglo XII hacia lo que después se llamó polifonía. Pero bueno, no hace falta explicar qué es la polifonía, como dice aquí, ni nada. El caso es que aquellos tipos fueron los primeros en tratar de medir el tiempo. Y tiene sentido el tema de la polifonía, claro, porque ahí está. En el movimiento polifónico, varias voces cantan melodías diferentes y para producir un efecto que no sea disonante hay que ordenarlas, hay que hacerlas coincidir.
Claro, ¿no? Encajar.
Claro. Entonces, es importante el tiempo. Y a finales del siglo XII, una escuela de música asociada con la Catedral de Notre Dame de París intentó componer los primeros cantos litúrgicos para tres o cuatro voces simultáneas. Y fueron aquellos músicos los que inventaron el estándar de duración de las notas. Uh-huh. La breve, la longa, que duraba el doble que la breve, la longa imperfecta, que era un poco más larga, bueno, está bien. También describieron la duración de los silencios. Uh-huh. Y aquella fue, digamos, un antecedente de las figuras modernas, ¿no?
Redondas,
digo,
semicorcheas, etc.
Medir pequeños trozos de tiempo, ¿no? Era una nueva idea que incluso tuvo su resistencia, porque el Papa Juan XXII condenó a aquellos que se preocupaban demasiado por la medición de lo inagotable.
Uh-huh. Está bien.
Bueno, no se suele atribuir a esta teoría los comienzos de la contabilidad del tiempo cotidiano. A mí me parece una bella teoría, la música inventando el tiempo que marca el ritmo de nuestras vidas. Es que la música no es otra cosa que tiempo.
¿Qué tiempo? Transcurre en el tiempo,
y no en el espacio. No, como hemos dicho tantas veces así. ¿Cuál es el ángulo superior derecho de una milonga?
Eso.
Bueno, otro reloj, el de arena. El origen es un verdadero misterio. Sabemos que durante el siglo XIV el reloj de arena se difundió rápidamente y adquirió, sería mejor, ¿no?
Sí.
Mucha popularidad. De fácil manejo, y bueno, todo lo que... Mucho mejor que la vela, ¿no?
Y sí.
Pero, ojo...
La vela no se puede dar vuelta. Además.
No, pero, ¿sabe qué? Termina enseguida el reloj de arena. Tiene que ser muy grande el reloj para que dure.
Además, el tiempo de darlo vuelta implica ya un desfasaje que...
Sí, tiene que estar despierto. No me gusta el reloj de arena, El primer reloj mecánico,
ahí vamos, al péndulo, y otra cosa.
Fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo en Milán.
Claro.
Y a partir de ese momento las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros para tener relojes. Sí, si quiere paramos la audición.
Por favor, dígale que ya estamos ahí.
Bueno, disculpe si
molestamos haciendo el programa.
Está hablando por teléfono. Bueno, se disputaban las grandes ciudades a los grandes maestros relojeros para tener relojes mecánicos cada vez más sofisticados. En 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó al relojero suizo Isaac Habretz para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta entonces. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en montarlo. Me refiero al reloj.
Sí.
La obra indicaba los días de la semana, simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo. Y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Cuando daba las horas... ¡Qué mal, ¿no? Ofrecía un espectáculo increíble. Todo su intrincado mecanismo empezaba a moverse y a adquirir vida. A mí me pone muy nervioso.
Me maría, además.
La muerte levantaba su maza, todas las campanas sonaban. Cuando daba las horas, ya se lo dije, desfilaban también los apóstoles, inclinándose en profunda reverencia, rugido de leones que sostenían el escudo de la ciudad. Y al levantarse el sol, cantaba un gallo.
Pero bueno, se le pasaba la hora.
Fases de la luna.
¿Qué duraba una hora todo? Bueno, todo al mismo tiempo, como cachetada de loco.
No se hacía otra cosa que mirar el reloj.
Claro. La ciudad terminó por desaparecer.
Pasaban más cosas ahí que en la vida.
En 1581, Galileo,
finalmente,
poco atento a sus oraciones y observando el balanceo de un candelabro de la catedral de Pisa, Creo que sería más de, de una lámpara que no de un candelabro, una lámpara colgando.
Claro, sí.
Nunca vi un candelabro balanceándose. Es... Salvo que el candelabro colgara del techo.
Está bien.
Cuesta llamarlo candelabro.
O que sí. Se llamará. Que estuviese localizado en Krakatoa, por ejemplo, algún lugar con terremoto.
Claro. Claro. Pero bueno, tuvo una súbita inspiración al ver esto. Un péndulo se tomaba siempre el mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que fueran estas largas o cortas. Bueno. Sin embargo, Galileo usaba su propio pulso para medir el tiempo y no llegó a construir un reloj. Quien sí lo hizo poco después, y usando los principios de Galileo, fue Christian Huygens, el mismo tipo que descubrió o inventó, sería mejor decir, la circulación de la sangre. Antes de Huygens, la sangre de las personas no circulaba.
No es así,
vemos
señor.
A este hombre no solo el reloj de péndulo, sino el movimiento de nuestra sangre. Para terminar, un dato curioso. Esto le va a gustar a usted.
A ver.
Lo que terminó de coordinar el tiempo sobre la Tierra fue el ferrocarril.
Sí, grande. Muy bien.
La hora de todo el mundo está coordinada, todas las horas locales mantienen una relación precisa con la hora universal, que es la del meridiano de Greenwich, controlada por la Oficina Central de la Hora. Pero bueno, hasta el siglo pasado, todo el asunto de las horas locales y las diferencias horarias era un problema. Los relojes mecánicos todavía eran imprecisos, y entre ciudades muy próximas podía haber diferencias de 5, 10 minutos y hasta media hora. Cuando se estableció un sistema regular de transporte público, la cosa se complicó, y especialmente en Inglaterra, ¿no? Los primeros ferrocarriles simularon respetar la anarquía horaria, ¿no? En París, por ejemplo, los relojes que estaban afuera de las estaciones estaban 5 minutos adelantados. Y en el interior de las estaciones daban la hora de Rouen, que era la cabecera de la red ferroviaria, ¿no? Y dentro de los trenes, la responsabilidad de la hora era del maquinista. A mediados del siglo pasado, cuando digo siglo pasado, estoy leyendo un texto del siglo pasado.
Este es del hablamos siglo del XIX.
Estamos hablando del siglo XIX. Los ferroviarios ingleses consiguieron que se unificara en Inglaterra el horario, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. Y poco más tarde consiguieron que casi todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Pero fueron todavía más allá. Reunieron un congreso del tiempo.
Es maravilloso eso.
Con delegados de 25 países en Washington y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich. Se dispusieron además los actuales usos horarios. Durante mucho tiempo, el horario del meridiano de Greenwich fue llamado tiempo de ferrocarril.
Qué bien, muy bien, claro. Bueno, de ahí además la obsesión de algunos de nuestros ancestros. Dicen, puede pasar cualquier cosa, pero que un tren atrase, ¿dónde se ha visto, compañero? Sí, mi abuelo, ¿no? Mi finado abuelo. Claro.
Compartimos con Dorio la curiosidad de ser ambos nietos
de ferroviarios. Estaba pensando, Alejandro, en algunas cosas. Estaba pensando en realidad en el bueno de Agustín de Hipona, un amigo de este programa, que con gran tino solía decir, me preguntan qué es el tiempo. Cuando me preguntan no tengo idea de qué es el tiempo, pero si no me lo preguntan, sé exactamente de qué se trata. Y creo que es la forma en que quizás a todos nos sucede nuestra relación con el tiempo. Es que he leído hace poco un libro que usted estaba criticando la vez pasada, uno de estos libros semejantes, que hablan acerca de la concepción del tiempo en los distintos lugares del mundo. Nos explican aquello que es la condición humana, en realidad, y que poco tiene que ver con el tiempo, salvo la desidia de los países cálidos y esas tonterías. Estaba pensando también que el bueno de Agustín había confesado esto, pero el malo de Taylor, que llegó después para imponer un sistema que sería conocido como taylorismo, utilizó ese no saber de algunos y ese saber de otros solamente para apretarnos las clavijas. Y eso, claro, hace que sea sencillamente despreciable, ¿no?
Hace mucho que no oigo hablar de Taylor.
De Taylor, ¿no?
Sí. Pero son tiempos tan tayloristas como estos.
Claro,
absolutamente. La taylorización que temía Sábato, con esa misma palabra, se ha hecho general y es admitido.
Claro, un tipo que medía, por ejemplo, cuánto tardaba un trabajador en abrir el cajón para saber que aquel que tardara más que ese tiempo establecido era un vago. Sí, a usted, señor delegado, le digo. Bueno, claro. Y estaba pensando en otra palabra que yo conocí gracias a los relojes, que es la lansquenete, y que en Buenos Aires era muy famosa en una época, según cuenta algún amigo de Lucio Mancilla, que lansquenetes eran los soldados elegidos de todas las enormes, de la enorme cantidad de variedades de guardias en Europa, eran los soldados alemanes elegidos para hacer sonar las campanas de los relojes mecánicos. Aquí en la Caja Nacional de Ahorro Postal, que no sé cómo se llama ahora, ahí enfrente del Congreso, hay todavía dos lansquenetes esperando que alguien los haga dar vueltas, y más que giran, le dan a la campana como la muerte.
Las gerentes que eran los soldados, por ejemplo, de Carlos,
sí, señor,
rey de España, porque había sido, era también Carlos
del Alemán, Imperio Alemán. Del Imperio Alemán, claro, un hombre nacido en Bélgica. Bien, y estaba pensando después que lo de la música es especialmente interesante, porque finalmente, y especialmente verás, porque finalmente los grandes procesos, esto hablo de los grandes amores, pero también, como solía decir Joseph Roth, la marcha Radetzky es todo el imperio austrohúngaro, las grandes epopeyas, tienen finalmente la duración de una canción. Digo, ese momento culminante del cariño, como dijo otro poeta, transcurre en el tiempo exacto en el que dura esa canción. Y el resto del tiempo son variaciones, pequeños ecos, pequeñas recreaciones, pero en realidad lo consistente es esa canción que se interpreta en un lapso de tiempo muy preciso, y todo lo que salga de él es en realidad hojarasca. Como alguna vez nos pudo haber explicado Chopin, el amor se puede ejecutar simplemente como un vals del minuto.
Vals del minuto es lo que vamos a escuchar ahora por el genial pianista Arturo Rubinstein.
Era Arthur Rubinstein de Chopin, el vals del minuto.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Tenemos en línea al doctor Sergio Papier, presidente del Comité Científico de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Preguntarle, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un tratamiento previo a la ley?
Los tratamientos de reproducción asistida se dividen en dos. Los de baja complejidad es la denominada inseminación intrauterina, y es un tratamiento mucho menos costoso, y ronda los 3.000 a 5.000 pesos. En cambio, los tratamientos realmente costosos son los tratamientos de alta complejidad, que rondan los 30.000 a 40.000 pesos. Realizando estos tratamientos, el embarazo no es seguro. Muchas veces hay que repetir en los intentos para ir aumentando las posibilidades acumulativas de embarazo.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel.
está en Del Plata.
Lo indemnizaron con $1,000,000 por una falla en el airbag de su auto. Rodolfo Roger, un mendocino, sufrió un accidente hace 15 años por la apertura espontánea del dispositivo de seguridad. En una sentencia inédita, el fabricante, Peugeot, deberá compensarlo por los daños ocasionados.
Voy manejando y veo que la bolsa se abre. Y me despierto 6 días después del hospital. Yo del auto sabía que había 30 metros.
¿Pensaste que lo ganabas al juicio?
Nunca. Es más, por embargo preventivo, hasta hace 3 años atrás me embargaron los daños míos.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, tus tardes merecen estar en la 1030. De 14 a 16, Secreto de Sumario. La justicia y los casos más notorios bajo la lupa de Darío Villarruel. De 16 a 19, La Vuelta de Esloto. Con Marcelo Esloto Viazda. Pegate una vuelta por la actualidad sin perderte absolutamente nada. De 19 a 21, Fox Sports Radio del Plata. Sebastián Viñolo y todo su equipo saben de pasión y saben de deporte. Saben de deporte. Disfruta bien tus tardes en la 1030.
En la 1030.
La 1030 no es otra M. Es Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:15, temperatura en Buenos Aires 12 grados 7 décimas, humedad 62%. La AFIP publicará hoy la reglamentación de la ley de blanqueo de capitales. En tanto, se informó que los bonos SEDIN también servirán para la compra de campos. Así se resolvió en la reunión que el equipo económico mantuvo con representantes de inmobiliarias, escribanías y de la construcción. La semana que viene avanzarán en más detalles sobre la utilización de los certificados que servirán para invertir en el dinero extraído del exterior. Diputados aprobó la creación de la Academia Nacional del Folclore y también estableció que el 28 de mayo será el Día Nacional del Proveedor Minero. Además, los legisladores votaron una serie de acuerdos binacionales sobre usos pacíficos del espacio ultraterrestre de la Argentina con México y la India. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 4.276. 4276. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 9462. 9462.
Internacional.
El incendio en el subte de Moscú dejó 62 heridos. Más de 4500 pasajeros fueron evacuados de la formación en el túnel de una de las estaciones más transitadas que tiene la salida a la Plaza Roja. Cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 12 grados 7 décimas. Humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí el galponcito del fondo, en Gorriti 5963.
Entre Raf, Iñani y Arévalo.
Sí, señora, usted también puede venir, es gratis. ¿Quién? Y se toma un matecito acá, conoce gente y todo. Señoras, señores.
¿Qué cosa lleva la otra?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si no te gusta la comida, anda a la fonda. Nuestra habitual sección dedicada a ver qué hay de nuevo en los restaurantes.
Sí, señor.
Si vale la pena realmente ir a la fonda o si es preferible comer la basofia que nos dan en casa. Pero la investigación de nuestro equipo de producción, en este caso se refiere a lo que rodea la comida, al show, a los a la vista del restaurante, es decir, las atracciones que más allá de la comida un restaurante puede ofrecer.
Porque la propuesta entra por los ojos.
Entra por el ojo.
Bueno, sí, ¿no?
La propuesta de experiencia, por ejemplo, hay ahora hay privados.
¿Perdón? ¿Cómo privado?
Qué bueno, me gustó.
¿Qué lo está queriendo decir, Barto?
Vio que hay restaurantes que son en casa, usted toca timbre, por ahí es quinto piso, quinto A, un restaurante.
Es una mentira. Una casa.
Sí.
Salgo de una casa para caer en otra. ¿Y qué dan de comer?
No, pero hay toda una movida.
Sándwiches quemado.
¿Cuál es el baño de damas?
Hay toda una movida, usted reserva. Sí. O sea, se reserva por teléfono y lo están esperando.
Hola.
Sí, hola.
Reservé, chao. ¿Cuántas mesas? ¿Cuántos cubiertos hay?
Bueno, son 40 cubiertos.
¿40? ¿Y dónde va a meter 40 tipos en una casa?
Son casas grandes. Pero, y se habilita o una terraza o patio con los sillones de la casa.
Cocina la mujer de ahí.
Tienen un chef, todo, pero usted llama...
¿Y cuál es entonces la diferencia, la gracia? A mí me gusta ir a comer una casa cuando de algún modo ingreso en el mundo de esa casa. Si no, ya deja de ser una casa, es un restaurante, igual que todo lo que hay por aquí cerca, que eran casas.
Claro, no.
Me gusta que el tipo viva ahí y que por ahí, yo buscando el baño, abra la puerta y hay un cuñado durmiendo. O que pasen minas en batón.
Bueno, no le pasa a mí ese
tipo, cosas así.
No, eso acá, quiero. Por ejemplo, usted reserva una mesa.
Lo único que me interesa de las casas es la privacidad usurpada. Todo lo demás me importa un bledo.
Ya bastante con la propia, claro.
Pero alguien que monta...
También me interesa.
No, será claro. Alguien que monta un restaurante.
A eso me refiero.
Alguien que monta un restaurante. Ya va de suyo que su privacidad no está violada.
Y bueno,
entonces ¿para qué más vale?
¿Para qué me decís que me recibís en tu casa?
No, pero hay
no digas nada, pon un cartel en la puerta y chao.
¿Pero en qué otro restaurante?
Igual, el quinto piso es un mal lugar.
Sí,
para un copetín al paso, el quinto piso no sirve para nada.
Más si le tienen que bajar a abrir.
Igual que el kiosco.
Claro, pasame a buscar.
Porque hay un kiosco en el octavo piso.
No, pero acá usted, por ejemplo, está cenando. Y después uno se levanta, va a los sillones, o va una pareja, se va al sillón, otro va a ver la biblioteca, los libros. Otro
que se eso que hay, eso que hay. Por ejemplo, hay muchos restaurantes o bares que tienen que venden libros.
Sí, claro.
Que venden libros. Entonces, te permiten hojear los libros en de mientras que vos estás comiendo un café con leche con masita.
Están llenos de grasa los libros, ¿eh?
Los libros, escúchame, yo no los compro ahí. Vienen todos con mancha de café con leche.
Parece mi libro.
Abricio, parece que un...
Las migas.
Las migas en cada hoja.
Sí, además nótese cómo va ganándole el café a la librería. Primero son dos mesas.
Sí, y una biblioteca.
Después son seis mesas.
Y seis libros. Son los mismos de supermercado. Sí.
Y un día están los diarios, nada más.
Sí, lo van corriendo.
Los diarios, sí.
Le gana el café. Pero usted sabe que el café gana siempre. Fíjese mucho en heladerías.
¿El café vence al libro, dice usted?
A todo.
Usted tendría que pensarlo desde el punto de vista ecológico. ¿Cómo va creciendo la cafetería y cómo va decreciendo la biblioteca, pero eso es inevitable que suceda, tiene que suceder. Si sucediera lo contrario, únicamente puede suceder inyectándole usted fuerzas externas.
Claro, o sea, alterando
que usted insiste, se emperra en que gane la biblioteca, pero no es lo que dice el mercado. El mercado dice que compramos pocos libros y comemos muchas medias lunas.
Sí,
eso dice. ¿Quiere estar algo, señor?
No, espere un poco.
Tráigame un café con leche con la guerra y la paz.
Van a ser dos cafés con leche, señor.
Pero incluso en cualquier otro rubro le instalan un café. Ese es otro tema.
¿Cómo?
Y el café va ganando. Usted va a lavar el auto, un café, y el café cada vez más grande, se transforma en un restaurante. Usted va a, pronto a la farmacia. En la farmacia no hay mesas aún.
Todavía no, espere un poquito.
Pero
bueno, las estaciones de servicio.
Bueno, sí, todo lo referido al auto tiene un café. Y gana el café siempre.
Yo creo que todas nuestras instituciones
tienden,
tienden al café. Empezando por las universidades.
También
las,
ahí.
Las facultades tienen.
Cierran
cada vez,
aulas.
Claro, van capitulando áreas de enseñanza. Para en favor de áreas de alimentación.
La radio misma, esta radio ya.
Esta radio.
Ha reaccionado, sí. Parte
miren,
de la programación.
Miren, miren. Están todos tomando mate, comiendo alfajores. Sí. Muchas gracias a Karina, Cari, ¿dónde estás, Cari? Hola,
así
Cari.
Está, gracias.
Gracias por los alfajores.
Bueno. ¿Le trajo alfajores a usted?
Quiere, ¿no? Que vayamos. No, no, que vayamos a Cabernet a Mar del Plata, quiere. Cari.
Sí.
Pero bueno, continúe.
Las instalaciones, bueno, estos son los privados, los que tiene. Usted dispone de otro espacio.
Pero.
Por ejemplo, si en la mesa hay 6 comensales y de pronto ha surgido una relación...
¿Ahí en la de Morfando nomás?
¿Qué?
Y sí, entre usted conoció de pronto a una
¿qué
dama.
¿Qué le
no, claro. No, señor.
Haciéndole un gesto y pasándole un billete de 20 pesos así, este...
¿Qué puede pedir? ¿Un lecho?
Usted se... No, un lecho no, sí, pero se retira a un sillón, a un sofá.
Ah, bueno, peor bueno. Todavía. Prefiero un lecho.
Claro.
Ah, usted ahí nomás arriba del sillón delante de todo.
Si es por apuro me quedo en la mesa. Claro. Claro, voy abajo de la mesa.
Claro, ¿qué quiere?
No, se retira, pide un trago, un daiquiri.
¿Para qué?
¿Qué le gusta?
No quiero beber.
No quiero nada. Para eso me quedo en la mesa, para beber. Me parece una película norteamericana.
Se confunde el
cuerpo. No sueltan nunca la copa. Yo cuando estoy en una situación con una dama, lo primero que hago es soltar todo lo que tengo en la mano.
Más bien.
A ver qué puedo hacer.
Todo molesta.
Claro, todo molesta.
Pero espera un poco. Esto
no,
es lo previo.
No.
Todavía está en lo previo.
Upa.
¿Qué? Usted vive en lo previo.
Está en el restaurante, no está en su casa. Después
ah, es una casa.
¿Para qué es una casa? Para sí. Eso vine, señor. Sí. Para que la dilación no fuera tan
no que tomar un taxi.
Tan ancha.
Bueno, sí, la dilación es menos ancha que en un restaurante convencional en este lugar.
A mí, yo estoy hablando de otra cosa. Me gustan, por ejemplo, los restaurantes que estén en la punta de una torre.
Ajá. Ah, sí.
Por ahí giratorios, como me parece que son los restaurantes que están en la punta de la torre esa de Seattle.
Claro.
Sí.
La pasamos
o acá, en el Parque de la Ciudad, pero nunca giró, pero bueno.
Nadie llegó nunca al Parque de la Ciudad.
No. pero, ojo... Porque pídale al mozo que lo ponga un poco más despacio.
Porque gira así.
Si usted come mucho y está lejos del centro, digo, lejos del centro del restaurante, su mesa.
Del centro de la
mesa. Sí.
Claro. En el centro se mueve poco, pero... En
a medida que se aleja.
¿Qué
pasa?
La gente de los
bordes. Ahí, a veces lo aceleran un poco y usted comió demasiado.
Es un espectáculo romano.
Y le agarra una cosa que...
Los vidrios tienen todas costras de media luna pegadas.
Sí, sí.
Que la fuerza que hace.
Y después, eso sí, nunca abren las ventanas porque está siempre el efecto centrífugo.
¿Claro? Sí.
Que hace que por ahí salgan volando comensales como escupida de músico por la ventana.
Ahora dígame, ¿la barra y la cocina permanecen en un punto fijo?
En el centro.
En el medio.
Sí,
en el
permanece
centro, como un sistema copernicano.
Claro.
Y pre-copernicano.
Pre-copernicano.
Ptolemaico.
O sea que uno se tiene que...
El Ptolemaico se llama. El
de alguna manera se tiene que subir como una calecita al supermercado. Cuando usted llega...
Sí, yo siempre... Porque dije, la escalera es fija.
Claro,
claro.
Si uno llega, ve que el restaurante se está moviendo.
Sí.
Y no siempre coincide con el escalón de llegada. Tienes que esperar que pase y tirarse justo de cabeza.
El ascensor de vuelta.
No, la escalera de caracol es como un taladro, termina siendo. Sí, no es el mejor diseño. Eso fue bastante vendehumo.
Eso es una porquería.
El restaurante giratorio. Vamos,
¿a quién le puede importar?
Es demasiada estructura puesta en algo que...
Y no, además, que... usted lo que vale, un plato de ravioles son $700.
Claro.
Los ravioles son baratos relativamente, pero la energía,
claro,
la fuerza motriz necesaria para mover este restaurante, señor,
sí.
Usted no sabe, son...
¿Cuánto? ¿Pero cómo lo mueve?
Muchísima, con corriente, con nafta.
¿Nafta?
Sí, ya probamos con tracción.
Un motor, gigantesco motor.
¿Cuánto de qué es
2.0? No se puede ni calcular.
Lo vamos a pasar a gas comprimido.
Pero le vas a ruido. No, ¿sabes qué? Lo tienes que calcular del siguiente modo, porque los comensales se le quedan. Entonces, es por vuelta.
Como la cabecita.
Es por vuelta.
10 vueltas.
10, usted es muy generoso. 10 vueltas.
10 giros.
Si sacás la sortija, te
no,
puede dar una
vuelta
más.
Tiene que ir muy lento, porque la gracia es que le vaya cambiando el paisaje. No sirve para la pampa húmeda.
No, porque a usted le parece que estuviera Pijo el restaurante.
Por eso fracasó el que pusimos el General Pijo.
Lo mismo.
En cambio, en paisajes diversos, donde tiene una cordillera a un lado, del otro lado, no sé, un mar.
Paisaje marítimo.
¿Y dónde queda? Bueno, pues, escúcheme, ¿no? Tiene que hacer un estrecho Magallanes. ¿No?
Va variando el paisaje, entonces tiene su gracia. Pero tiene que ser lento, 2 vueltas por comenzar. ¿Cumplió la vuelta?
Lo bajan.
Se tiene que ir de la mesa.
Un por la salida.
Sí, deja la mesa. Y
bueno,
le suena.
Ese es un restaurante. Después, sí. Restaurantes temáticos.
Qué lindo, eso, sí, eso nos gusta mucho.
Y que vayan cambiando cada día.
Me gusta, los años 20.
Hoy, los años 20.
¡Qué lindo!
Los años locos que podemos poner y situarlo en la costanera.
Sí.
Entonces, todos así vestidos. Había, yo recuerdo que había, creo que los han sacado lamentablemente, restaurantes atendidos por mozos y mozas, especialmente, en paños menores.
Sí, señor.
Sí,
¿te
sí.
acordás? Uy, ¿dónde era eso?
Los han sacado, yo quiero hacer una denuncia.
Íbamos todos los días.
Nos han privado de una fuente de trabajo.
Ahí en el microcentro, en Corrientes y Suipacha, por
¿ah,
ahí.
Sí?
Sí, creo que había ahí.
Y,
sí,
señor, sí, atendía, pero
me contó un amigo.
Eso es otra cosa. Señorita, sí. Te atendía una señorita en,
sí.
en Bragas.
Sí.
Así se llamaba.
Sí. Sí. Sonia.
Y sí, ¿qué se va a servir? Bueno,
sí, bueno.
Ahora ya.
No hay degustación.
Bueno, no, ahora no hay eso, pero sí hay restaurantes temáticos que... Dígame un tema cualquiera.
El oeste, el lejano oeste.
El lejano oeste. Y vienen...
Cowboys.
The Cowboys. Con las cartucheras.
¿Y qué te dan de comer? Claro.
Y se tiene que buscar la comida. Tiene que...
Oiga, amigo.
Le dan un lazo... Old MacDonald had a farm. Ese comía pollo, ¿no?
Sí.
El MacDonald de la canción.
Sí.
Sí. The Chick Chick.
Bueno,
Hero,
¿qué otro?
Puede en
mexicano, ya que estamos en Estados Unidos, vamos para
bueno, sí, la comida mexicana.
Eso hay.
Eso hay.
Sí.
Porque
los mexicanos son un poco temáticos. Los mozos.
Siempre hay un retrato de Frida Kahlo que hago de
otra vez. Siempre hay una cosa, sí.
Sí, sí.
Pero bueno.
Y el picante. Bueno, restaurante de las comidas de cada país.
Ah, sí, buenas tardes.
Usted tiene de lo que
comida
quiere.
Comida argentina, ¿qué tiene?
Bueno, los restaurantes de comida argentina antaño tenían al asador vestido de gaucho.
Sí, claro, sí y la vaca... Sí. Sí.
La vaca está
la
en
vaca
casa.
Sí muere.
No, la vaca embalsamada en la puerta. Una vaca
sí,
embalsamada.
Buenas tardes.
Horrible, con ojos celestes la vaca.
Sí, con ojos saltones.
Siguen siendo horribles los restaurantes. Así, tipo, ¿cómo se llama?
Sí, el asador, la estancia.
El asador,
la boleadora.
Una media res ensartada allí.
Sí.
Las brasas. Y como dice usted, una vaca que es el horror de los ecologistas.
Sí, y de los niños también.
Está ahí con un cuero, unos ojos postizos.
Y diciendo lo que estás comiendo soy yo, es espantoso, es muy, muy, muy cantaboto.
Y bueno, sí, pero en el exterior, los restaurantes argentinos del exterior...
No son así.
Le viene con un plano de la vaca, muchas veces, de los cortes de la vaca.
Sí.
Si usted señala con el dedo...
Usted va al exterior...
Y dice, esto...
Ya lo discutimos en Madrid.
Ya lo discutimos y me han llevado a uno al que no fui yo. Me ha llevado a otra persona, pero bueno,
fotos,
no la quiero señalar. Bueno, ocurre eso.
Bueno, ¿qué otras atracciones? Mire, porque yo estoy ganoso de grandes emociones.
Claro, sí.
Y no me basta la mera concurrencia del restaurante para que me den comida. No, quiero algo...
Un restaurante de riesgo, de aventura,
que me dé miedo,
el
que me dé ansiedad,
claro.
Que me haga meditar acerca del sentido de la vida.
Pero eso en el comer... Es,
mujeres sí. Desnudas, por ejemplo.
Ah, pero señor, eso es otra cosa. Es
siempre,
difícil...
Siempre terminamos pidiendo lo mismo.
Sí.
Lo de siempre. Pues.
Es difícil comer en el cabaret.
No crea.
antes iba a comer al
pero va bien.
Sí, ¿dónde cenamos? En el Tabarí.
En la mesa que está alrededor de la pista.
Sí, pero si ahora no, no, en el cabaret no, no ve nada.
Esto que hay no usamos cabaret.
Y bueno, ¿qué es? No hay, ya no hay espectáculos.
Hay restaurante, hay una modalidad de restaurante a ciegas. Usted no ve nada y tiene que ir adivinando lo que comen, como en mi casa, por ejemplo.
Sí. Pero... sí, se usa mucho la penumbra, ¿eh?
¿Sí?
La penumbra en el mezcla, restaurante.
Tendría que haber una mezcla de cabaret, de restaurante y de bar misterioso. No hay bares misteriosos.
No hay bares misteriosos. No, sí, es
bares, ¿qué son bares misteriosos? Donde nos aniquilamos en el anonimato, pero sin dejar de interaccionar con las otras personas. Porque hay una forma de aniquilarse en el anonimato que es encerrarse. Fuerte la música, poca luz, no importa, y nadie habla con nadie. Chau, ya está. Pero si usted pone penumbra, anonimato, es decir, vamos todos enmascarados, o está tan oscuro que no se sabe quién es quién.
Me está gustando.
Y no nos remitimos a nuestro grupo, sino que nos resolvemos a interaccionar. Incluso sin preguntar mucho quién es el otro, y sin saber mucho quién es el otro, y sin ver quién es el otro.
Casi como la vida misma en el fondo, pero...
Claro, claro, casi como la vida misma, como el amor mismo. Y ahí nos relacionamos de ese modo, sin preguntar casi nada. Eso no hay.
Y bueno, pero es difícil. Sí,
no había hasta que abrimos...
¿Es este el boliche que estoy describiendo? ¿O uno tiene que venir con una mina? ¿O tiene que ganársela aquí? ¿O tiene que someterse a una inspección? ¿O tiene que aniquilarse ahí en una no trascendencia?
No, bueno, eso, esos lugares que dice usted los puede conseguir. Hay grupos en internet. De,
no, señor, no estoy hablando de eso.
Ya es una porquería.
No estoy hablando, ya está pensando en cualquier cosa. Claro. Para eso me quedo en mi casa.
Bueno, sí. Pero quédese, pero le digo, ay, lo hago ay, todo, te reservo
no
el lugar.
Eso. No, no es un bar orgiástico.
Claro. No, no, no.
Estoy diciendo una nueva manera de explorar la, las relaciones interpersonales.
¿Usted o yo orgía mis palabras?
No, sí, pero no. Me pareció.
Pero la olí.
Me
la
pareció. Yo...
venía con olor a orgía.
Yo cuando huelo una orgía enseguida entro. No, es otra cosa, es otra cosa.
Tiene el mismo azar de los bares,
sí,
pero
sí, sí, el azar,
eso es esto,
el azar, ¿no? No, no, no empecemos a elegir ni a mirar ni, es como la ni a conducirnos rusa, muerte, en una, claro. En, por decirlo con sus términos, conducirse en una orgía con el mismo escrúpulo,
sí,
que en el colegio de escribanos,
no, claro.
Invalida la orgía,
sí, claro.
Te va y dice, bueno, no me puedo equivocar, voy a elegir bien. No, es una orgía. No, es una orgía. No estás eligiendo una mujer para casarte ni un chalet.
La orgía siempre la revancha.
Claro. Tenés que entregarte un poco. En el restaurante este que yo digo, en el bar también,
claro.
Tiene que haber un poco de aniquilamiento individual sin abandonar la pertenencia al colectivo. ¿Está claro?
Es difícil, eso
bueno,
no hay.
Entonces empiece, tráigame una cebena con maní.
Había hasta hace no mucho tiempo lugares así, ¿eh? Hace no tanto tiempo hemos conocido.
Ay, si usted quiere, para hablar de instalaciones, ¿no?
Sí.
Hay un
baño.
Hay, ¿cómo?
Hay un baño.
Sí, baño hay, señor. Hay un restaurante chino.
Ah, chino. Perdón. Nunca me sale. Tampoco. No. Ya está.
Bien.
Eso es todo lo que...
Eso es lo que quería hacer.
Maldito americano.
Hay un restaurante chino que tiene mesas redondas y un molinete en el centro.
Todos tienen eso.
No, todos no.
Que giran los condimentos.
Sí. Y usted lo va girando.
Y al que le toca, le toca.
Y al que le toca, le toca. Lo gira en un mismo sentido. No vale hacerlo ir y venir y todas esas cosas. Entonces ahí, por ejemplo, pone el té. Vio que se come con té, no se come comida china.
¿En dónde?
En estos restaurantes.
Eso lo inventaron acá.
No, señor, se come con té.
Allá. Toman té y comen arroz. Esa es una,
sí, no sería tanto,
una comodidad.
Si la vida fuera así, no serían tantos millones, señor. Escúcheme.
¿Y qué?
Y entonces tiene esa instalación que es particular comparada con otros restaurantes De mesa fija.
Eso es un... Pero escúcheme, es una peonza. Eso,
no, señor, es parte de la instalación.
Es una grasada.
Es parte de la instalación.
No te hagas más el chino, sacate las
como que le, a usted le gusta, por ejemplo, que su mesa... Ahora no se usa tanto, pero todavía hay algunos restaurantes que tienen la mesa y la mesita. Y la mesita.
Solo si yo en casita.
Le apoyan las cosas.
Claro, justamente.
Y usted come en la mesa y tiene un perchero, propio todo. Y el perchero sí, cuelga el gabán. Estamos hablando de instalaciones gastronómicas.
Es el olón este. Sí, está interesado en cosas que
no vale al meollo. No,
nada, ¿qué me importa si hay una mesita? Pero, si tengo un perchero, si tiro el gabán que lo acabo de llenar al piso.
Con este calor.
No, no.
Pero es parte de la instalación, señor. La instalación.
Que es algo que conduzca... A ver, a enamorarme de alguien.
Claro, eso. Pero usted, mira, por usted, decirlo así. Ahora terminó ahí usted.
Sí, empezamos, que va.
Empezamos mira, hablando de comida.
¿A qué va usted? Un cabaret.
Pero
un
si
baile,
yo te...
A enamorarse va.
¿Para qué salir de tu casa?
Yo tengo hambre.
Anda, andamos para algo.
Tiene hambre, comete un sándwich. ¿Qué es esto? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Salgo a caminar.
Una mujer. Una lucha, una historia y una voz.
¡Cantaré!
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
¿Qué haces, Joyita?
Hola, papi.
¿Cómo te va?
Todo bien.
¿Qué tenés para decirle a la audiencia del programa de tu papá sobre la ley de fertilización?
Que la ley toma en cuenta a veces rasgos muy institucionales y deja de lado algo que viene luchando mamá con la organización Concebir, que es el tema de la identidad y de que no se resguarden los datos como corresponde y que eso es muy importante. No es que yo me levanto cada mañana y lo primero que se me aparece es que yo no nací por fertilización normal, sino por fertilización asistida. Me olvido del tema y soy una propia hija digna de sus padres, sin recordar que fue diferente la forma en que me concibieron.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele, Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 7 y 14 de junio a La Púa y Black, el mejor tango del mundo en un solo lugar.
Debajo de un algarrobo.
En vivo, los viernes 7 y 14 de junio, La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, en La Venganza Será Terrible.
Lo sorprende ensayando,
sí.
Perdón.
Sí, los gestos de Vincent eran...
Sí, 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 pero no era por el programa.
No.
Bueno, ¿usted tiene algo para decirme hoy?
Sí, tenía, lo dejé por allá. Así que lea usted los mensajes.
Bueno, Mire, detrás de toda una provincia haciéndonos, por ejemplo, mandan un saludo para Pablo y el Negro, pero la provincia es La Pampa, que están escuchando el programa. ¿Cómo sabe que están escuchando el programa?
No,
por ahí están en algún bar. Sí, le mandan mensajes del cabaruno, señorita. Sí.
Un mensaje, señora, por teléfono.
Sí.
También se escuchan los cabarets de este programa.
Este programa se escucha, está saliendo mucho en los cabarets y en los boliches swingers. Y le piden un tema para este programa.
Lo que revela cómo andan los cabarets.
El trío sin nombre viene de ahí, Felipe.
Sí.
Bueno, no tengo más nada.
Bueno, hay personas del trío sin nombre que no se...
No se han apersonado.
Se encuentran por ahí.
Bueno, no sé si quiere llamar al sordo o lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día.
No, lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día.
A ver, un momentito. ¿Qué? Está el... Che, ¿cómo se le saca la luz a esto? Vení, vení.
¿Qué cosa?
Ha entrado en una luminosidad
sí.
Rayana en los fantasmagóricos.
Tenemos que arreglar algunas cosas.
A ver, moverse.
Si tienen algo para hacer, aprovechen ahora. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío de dos, Manuel Moreira.
¡A Bolillo!
Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
¡Dibuje, maestro! Muy bien.
¿Qué quiere cantar, Manu? Sabe que yo no los puedo acompañar. ¿No?
Habían pedido un momento, si quiere.
A ver, dale. Bueno, ¿en qué tono lo haces?
Pidieron un momento para irse.
En
si bemol.
En si bemol también lo podemos hacer. Bueno. Cualquier otro tono.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bravo, Manuel. Aquí una chica que lo firma dice que si no le cambia la letra le encantaría escuchar cuando tú no estás.
Sí, pero quién sabe si yo voy a poder, no creo. Dale, vamos.
Un dúo.
Algo.
Mire que tenemos que suplir la ausencia.
Se va corriendo ahí por detrás.
Haga play.
Vamos a tratar de ser expresivos.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, no perfuma si tú te vas. Me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza si tú te vas.
No me mires así, Ale Dolina.
¿Qué quiere hacer?
Bueno.
Fíjese.
No me mire.
Hagamos esto, mire. Yo voy a hacer esto mientras pensamos otra cosa.
Muy bien.
Espere que lo ponga.
Estamos en kilómetro 10, Ale.
¿En reggae le gusta?
Sí, a mí, sí, me da exactamente lo mismo.
Kilómetro 11, saludos para Perú Gorría, Chataín, Sauce y por su cuater. Vamos a volver.
Sí, señor. Fue con bajo correntino esa versión.
No, bien con Café Cultura.
Bueno, aquí le piden, a ver si lo pueden hacer sin el trío. Para Gerardo de Cañada de Gómez, le piden I'll Follow the Sun.
Bueno, sí. ¿Sí? Podemos. Podemos.
Es una de las que se pueden. Bueno, estamos todos mal hoy.
Auspicia este bloque.
Sí.
Okay.
Vamos.
Okay. Un, dos, tres.
Hey. One day you'll know to see I've gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And all I lose a friend in the end.
Moreira y Ale.
Siempre faltan cinco para que eso. Ernesto de Río Cuarto, no sé si lo ubican, pero
sí.
En cualquier caso, ¿no es cierto que sí?
Por supuesto.
¿Y sabe qué le pide?
¿Qué?
Y nada más. ¿Y nada más?
Y nada más, que es la que hacemos siempre que no viene Martín.
Ah, es verdad, sí, sí. Taco es.
Sí. Taco prohíbe este tema. Bueno, a ver, pedidos. Tenemos. Garota de Ipanema le piden por aquí para Valeria.
Como quiera, bueno, sí.
Y no se engolosine mucho porque ya viene tiempo de show por AM1030.
Está todo en japonés. ¿Hay algún japonés en la sala? Thank you.
na magia de graça. Bela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Tudo é tão triste. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Obrigado, Moreira. Obrigado porque así se nos va, maestro. Nos tenemos que ir, maestro. Nos queda.
Nos vamos. Los vamos. No, lo hacemos mañana.
Bueno, dale.
Lo hacemos mañana.
¿Hagamos algo de Rolón?
Sí, exactamente.
Sí, como ahora que viene la fiesta.
¿Vos querés que haga de siempre?
Sí.
Espera, espera que esto se.
Vaya llevando. No se vayan de ahí porque ya viene tiempo de yo por Radio del Plata.
Sí. El pan dulce de Rolón es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, entre mi negrita guaracha. Jibi 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 bombo, jibi 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 bombo, jibi 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 bombo. Jibi 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 bombo, jibi 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 bombo, jibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 12, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 62%. Hoy se tratará en el Congreso el pliego de la ex ministra Nilda Garré para su designación ante la OEA. Funcionarios del organismo anticiparon su satisfacción por la designación de la exfuncionaria como embajadora argentina, pero en la asamblea que se realiza en Guatemala, las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos elogiaron ante el canciller Timerman la postulación. El gobierno porteño accedió a debatir con las autoridades del INDEC sobre la metodología para medir la inflación. El director de estadísticas de la ciudad invitó al titular del organismo nacional a discutir públicamente sobre el tema. Ana María Edwin así lo había sugerido más temprano al acusar a la ciudad de carecer de metodología. Hay un nuevo alerta por vientos intensos. Se rige para la costa sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, área marítima adyacente y Río de la Plata exterior.
Deportes.
Fútbol torneo final. Se cambiaron los horarios de la 17ª fecha. River Independiente irá el domingo a las 14, en tanto Racing Boca se jugará ese mismo día a las 21:30. Por otra parte, San Lorenzo recibirá a Argentinos Juniors el lunes a las 16. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Alejandro Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señores, con todo el Rat Pack. Aquí estamos disfrutando de una nueva madrugada.
¿Por qué trajo ese cuaderno raro que tiene ahí de escrito?
Bueno, son las nuevas sesiones.
¿Las nuevas qué?
Vamos a hacer nuevas carátulas en el programa. Vamos a buscar una renovación. Renovación y cambio, como un viejo partido político.
Sí.
Una rama de un partido político. Sí. Renovación y cambio. Me gusta ese título. Renovación.
Me gusta. Qué original. Si estuviéramos en el 82 le iría bien, pero hoy no lo veo. No, está bien.
Me gusta poner en práctica algunas cuestiones que tienen que ver con el eje central de este programa. Me parece que, no sé, lo digo yo, se me ocurre en este momento, como que llegó la hora de darle un viraje de 180 grados a esta propuesta, que no está mal, no creo que esté del todo mal. Algunas cosas se pueden rescatar, otras no.
Sí, por ejemplo, ¿cuáles de las que se pueden rescatar? Ya sabemos, ¿no? Obviamente. ¿Y las que no? ¿Cuáles?
Obviamente que.
¿Eh?
Obviamente que.
Y obviamente que el programa puede tener muchos cambios, pero hay cosas que son inamovibles, ¿no? Como...
Bueno, sí, yo sé que me voy a tener que sacrificar un poco más.
No, bueno, no se sacrifica. Es más, hay varios acá que lo quieren sacrificar hace rato, pero usted se resiste, ¿no? Es como que en cuanto ve a alguien armado, tipo psicosis, con el cuchillo, sale para el otro costado, tiene como un dribbling, una cosa... Don Sabela, si Messi no puede, acá lo tiene, porque para esquivar... No, está... Yo lo... Pero hay que... No entiendo.
Yo creo que...
¿Por qué con por rojito menos... a mí me escribe el mío?
No, lo tengo subrayado acá.
Lo subrayó, sí. Y más mire, que subrayado, tachado.
Le pongo un signo de interrogación.
Ah.
Que es una suerte de puntos suspensivos. Es... Usted es una gran incógnita. Una gran incógnita que todavía no hemos develado en cuanto al futuro de todo este proyecto.
Porque... Como el acertijo, el de Barman.
Bueno, sí, eventualmente sí, puede ser como el así.
La gran incógnita, yo que tenía el signo de interrogación.
Efectivamente.
Me gusta ese personaje a mí.
Sí.
Sí.
Sí, sí, yo creo que tiene todos los números.
¿Eh? ¿Los números de qué tengo los números? ¿Yo?
Yo me entiendo.
Ah, bueno.
Creo que tenemos que arrancar por fijar por lo menos posición sobre algo, ¿no?
Y fije.
Bueno, ¿te parece? ¿Te parece que yo tome la posta de esto?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno.
Por supuesto. Bueno. Ah, no sé, ¿qué es lo que quiere? No entiende nada lo que usted quiere hacer.
No, bueno.
Pero me da como una cosa...
Uno fija posición, qué sé yo, haciendo un editorial, yo que todos los programas
dele,
de radio
dele,
tienen...
Ah, dele.
Un editorial...
No le tosa encima, que después ya se le enfermo y te posta de semana.
O cuando, ya estoy medio difónico, cuando me falta alguna idea, no sé, tiramos alguna consigna.
Sí.